la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Diego Asteita.
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Las expresiones finales del profeta Habacuc, un pequeño libro, 5 libros antes, si uno va hacia atrás de que comience el Antiguo Testamento, son la corona, estas expresiones de un proceso largo vivido en su propia vida. Un proceso que lo llevó a recorrer distintos momentos, distintos estados de ánimo, discusiones, enojos, peleas internas, discursos elaborados con argumentos profundos. Todas estas cuestiones hacia un solo destinatario, el Señor. Si uno recorre los 3 capítulos del libro de la profecía de Habacuc, se encuentra con una conversación continua, con un ida y vuelta, con un proceso profundo en la vida del escritor. Y todo lo que ocurre tiene un gran título común, todo lo que él expresa tiene un título común. ¿Por qué, Señor, permitís que pase lo que pasa en nuestro alrededor? ¿Dónde está, Señor, cuando ocurre lo que ocurre? ¿Por qué está pasando lo que está pasando y siento que mirás para un costado, que no me respondés? Habacuc, la profecía de él, forma parte de los profetas menores, y como siempre repetimos desde aquí adelante, no es porque sea menos importante que otros como Isaías o Jeremías, sino que se los conoce así porque tienen menos extensión, simplemente por eso. Y 2 o 3 datos importantes para tener en cuenta que por ahí nos ayudan a ubicarnos, muy probablemente porque no hay certezas de las fechas en las que Habacuc tuvo su acción profética, pudiera haber sido contemporáneo de Jeremías, es decir, en la misma época en la que Jeremías también tuvo su acción profética. Y los que estudian estas cosas piensan que sería bastante preciso situarlo, y este es el dato importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, situarlo dentro del reinado del rey Joacim. Si uno va a la Biblia, se va a encontrar con que en cierto proceso del pueblo de Israel y de Judá, cuando estuvo dividido, hubo varios reyes. Así que entender en qué momento estos profetas actuaban nos ayuda a entender el contexto social, político, espiritual que se vivía. Así que estamos en épocas del reino dividido, Israel por un lado y sus reyes, Judá por un lado y sus reyes y profetas. Y pasaron ya algunos años de la muerte de David y de Salomón, donde hijos y nietos hicieron o provocaron esta ruptura y tenemos al pueblo dividido. Y podemos leer esto en el 2 libro de Reyes, capítulo 23, o en el 2 de Crónicas, en el capítulo 36. Se acerca, es inminente la invasión por parte del Imperio Babilónico a Judá. Se viene el cautiverio, se viene el exilio. Falta muy poco para que esto ocurra. Así que en ese momento es en el que él expresa todas estas cosas que vamos a repasar en este ratito. Y es importante entenderlo, porque si uno no sabe qué le pasaba, qué vivía, qué le pasaba a Habacuc cuando abría la puerta y salía a la casa, cuando iba a comprar el pan. El pan no se compraba, está bien, pero digo, cuando iba a comprar el pan, cuando iba a comprar el diario a la esquina, qué veía, cuál era el sentir, qué se comentaba en los bares. Nada de esto está en la Biblia, claramente. El Imperio Babilónico había adquirido un poder enorme, muy grande en esa época. Y en el capítulo 1, les invito a repasar en casa los 3 capítulos, son muy cortitos, de Habacuc, se puede ver la descripción de su poderío y de lo que significaba para el contexto de esa zona y de ese momento. los tiempos que se vivían eran difíciles, bravos, terribles. Joacim fue un rey, dice la Biblia, que en todo siguió los malos ejemplos de sus antepasados. Pariente cercano de Manasés, algo así como una línea más que bisnieto. Manasés quizás sea el peor rey que uno pueda encontrar en la Biblia, un tipo nefasto. Con perdón de hablar mal del pobre Manasés, pero la propia descripción que la Biblia hace de Manasés es realmente nefasta. Así que él era un poquito así como un bisnieto después, no sé cómo se llama esa línea de sangre. Así que los momentos que se vivían eran devastadores, de profunda tristeza e injusticia, de una tiranía corrupta y ambiciosa y principalmente alejada de los principios y del corazón de Dios. Si uno pudiera mirar, se encontraba con descomposición social, esto se describe ahí, y con apostasía espiritual, es decir, los líderes espirituales abandonando al rey, al Dios que los había sacado de Egipto. Y todo eso es lo que ve Habacuc. Y es por eso que dice en el capítulo 1, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Esto es lo que a él le pasaba, esto es lo que él veía cuando salía a la puerta de calle. ¿Por qué me haces presenciar estas calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. No puedo resistir la tentación de decir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y es por toda esta situación que Habacuc ve, que entra en esta suerte de discusión con el Señor continua. Y parece ser que las traducciones están un poco más suaves de lo que realmente uno podría, si pudiera meterse en el corazón del hebreo original y entender. Parece que aún eran más fuertes las expresiones. Habacuc está enojado, hace reclamos fuertes, se siente mal, está muy molesto. Está enojado porque se están viviendo tiempos difíciles, porque la corrupción es extrema, porque es testigo del sufrimiento del pueblo y porque desde su perspectiva no se siente escuchado, porque de alguna manera se está cansando de pedirle ayuda al Señor y no encontrar respuesta alguna, porque hay violencia, porque ve como entre los propios hermanos se pelean, contienden, porque la justicia parece ser un lindo recurso, pero también parece que está en un completo desuso, fuera de moda, ponerla a andar, porque la palabra de Dios, sus principios, sus valores están sepultados, alejados y no se utilizan para la vida del pueblo, porque los impíos acosan al justo, porque probablemente al cerrar con los versículos que leímos y casi cantamos literalmente al principio, él vea escasez, necesidad, miseria. De alguna manera la voz de Habacuc en esta expresión podría representar la voz de muchos otros que estaban sintiendo lo mismo. De alguna manera podría ser la expresión de otros que vivían esta situación en medio del dolor, de la angustia, en medio de la inminente invasión. Varios de Judá sintiéndose así, mirando a su alrededor. Varios, quizá en algunos años posteriores, quizá varios en nuestros tiempos también. Y antes de seguir, quiero hacer una pequeña aclaración y decir que no quiero manchar mi mensaje con algún color partidario. No tiene absolutamente nada que ver con algún color partidario esto que estamos compartiendo. La palabra de Dios es santa como para ensuciarla con alguna cuestión ajena. Pero sí quiero decir que muchas veces la realidad que se describe o o que estamos leyendo es muy parecida a la que nos toca encontrar a nuestro alrededor. Y ya no importa qué color político nos gobierne, ya no importa si esto ocurre desde hace 4 años, o desde hace 20, o desde hace 35 o 40. Especialmente nos encontramos en un momento muy particular donde miramos hacia el costado y casi nos sentimos como Habacuc. Salimos a la puerta de calle y sentimos desesperanza e injusticia. Y otra vez, no es una descripción política, por favor. Pero sí, muchos de nosotros estamos enojados por la miseria, por la injusta escasez. Sentimos dolor por los reclamos no escuchados. Tenemos el sentimiento profundo de sentirnos desprotegidos, sabernos vulnerables ante una justicia que no pareciera ser fiel a sus propios principios. Nos vemos o vemos nuestro entorno con una lejanía de Dios profunda, una lejanía de sus principios. Salimos, andamos, vivimos, entramos a un aula de escuela, a un aula de universidad, a un club a hacer nuestro entrenamiento, y esto es lo que percibimos, nos sentimos así. Casi como si pudiéramos ponernos en los zapatos de Habacuc y volver algunos siglos atrás, a épocas donde la cosa era tan difícil como la que vivimos hoy en día. Pero los 3 capítulos no se quedan solamente en la descripción del dolor o de la miseria o de la realidad, sino que tienen un contenido profético profundo. Y si uno pudiera o intentara buscar una frase, no sé si alguno de ustedes tienen esas Biblias que dice palabra clave y le ponen un título a todo el libro o a todo el Evangelio. Si uno pudiera decir, bueno, ¿cómo puedo resumir el libro, la profecía de Habacuc? No tiene nada que ver con todo lo que yo acabo de describir, sino que muchos coinciden y coincidiremos en que si pudiéramos resumir el libro de Habacuc, pondríamos como título: El justo por la fe vivirá, o vivir por fe. O lo que a mí me gustó ponerle de título al mensaje: una esperanza firme. Y es muy interesante que todo el libro, la profecía de Habacuc, encuentre un resumen en el hecho de vivir por fe, en un contexto de desolación, de dolor, de enojo, en un contexto de profundos cuestionamientos personales del profeta hacia Dios, hacia la acción de Dios con el sufrimiento. A sus ojos, él ve que Dios está un poco quieto ante la muestra de ese enojo que él tiene, fundado en lo que por ahora no está viendo. El resumen o título del libro es Vivir por Fe, y resulta interesante, pero resulta raro también. Y de alguna manera la respuesta final de Habacuc, en el texto que leímos al principio y que cantamos, nos está diciendo: me mantengo firme en Dios a pesar del desastre que me rodea. Eso es lo que acaba de decir él. Lo dice con lo que ve. Él no sale a la puerta y ve lo que nosotros vemos en nuestra sociedad. Él ve ovejas, él ve vacas, él ve vides, él ve higueras. Y dice: aunque todo eso no funcione, aún así seguiré eligiendo mantenerme firme en Dios a pesar de todo lo que ocurre a mi alrededor. A pesar de no saber a quién votar, a pesar de que el dólar suba, que la tasa de interés para aquellos que necesitan seguir adelante con su negocio sea abusiva, que los impuestos, bueno, vaya, ahora bajaron un poco, nos asfixien, que no sepa qué vaya a ocurrir el día después de la votación, a pesar de que no tengamos estabilidad, a pesar de que la inflación nos acorrale, que no lleguemos a fin de mes muchas veces, a pesar de que no encontremos esperanza en nuestro entorno, a pesar de que nada en nuestra vida esté ordenado, en nuestra sociedad, o que nada nos salga bien, a pesar de haber fracasado 1000 veces, a pesar de todo, aún así me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es lo que termina diciendo Habacuc, esto es lo que la Biblia quiere transmitirle a su pueblo hoy en día. No importa cuando uno alce los ojos, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, aún así yo me gozaré en el Dios de mi salvación. las descripciones y ejemplos puestos por Habacuc en los versículos finales que leímos, nos llevan a ver todo lo que no tenía. Una higuera sin renuevos significaba que ya no servía más para nada. Si no podía esperar más frutos de ella. No hay nada más en las vides, dice. Falló, se frustró la cosecha de olivo. Los campos no tienen más alimentos y tenemos los corrales vacíos de ganado. Otra vez la situación es difícil, pero aún así, yo, dice Habacuc, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que mueve a Habacuc? A pesar de su enojo, a pesar de que Dios le muestre que vendría el imperio babilónico en breve, a confiar en Dios. ¿Qué es lo que mueve a un hombre común y corriente como Habacuc, a pesar de todo el entorno que observa, a realizar esa profunda declaración? ¿Qué es lo que lo mueve a pesar del desastre? ¿Qué hay en el corazón de este hombre? ¿Cómo es posible que concluya como concluye después de pasar por los momentos que pasa y de la realidad que tiene a su alrededor? Yo creo que son las mismas palabras del Señor en el capítulo 2, lo que le empiezan a dar sentido a las declaraciones finales. Las palabras del Señor en ese capítulo 2, que ahora repasaremos, tornean, tallan, pulen, moldean la fe del profeta. Y entiendo que tallan, pulen, moldean la fe de la iglesia en este tiempo. Dice el capítulo 2, en el versículo 2, escribe el profeta diciendo: y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escribílo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero no te desesperes. Todavía aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Ante la pelea del profeta con el Señor, ante sus cuestionamientos, quizás hasta bien fundados, ante los momentos emotivos en los cuales él se derrama y le dice: ¿a dónde estás, Señor? ¿Dónde no apareces? El Señor le responde: te voy a contar lo que va a ocurrir, pero ojo, va a tardar, no va a llegar pronto. Y el Señor le anuncia que el dolor va a tener un final, que no va a ser eterno. Y le muestra su visión y le dice que ocurrirá y le dice que el triunfo llegará. Y le dice que probablemente tarden en llegar esas cosas, pero que no desesperen, que aún no es la hora, pero garantiza que su palabra y su promesa se cumplirá. Y continúa diciendo, o remata esta pequeña expresión de su respuesta, diciendo en el capítulo 2 y versículo 4, quizá una de las frases más importantes que tengamos para escuchar, el final de este renglón: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Aquellos que le hemos entregado la vida al Señor, está diciendo el mismo Señor, vivirán por fe. Vivirán por creer a que esas cosas que yo estoy declarando, no por lo que ven sus ojos. Vivirán por lo que yo estoy diciendo que va a ocurrir, aunque la cosa se tarde. Deberán aferrarse a creer en mis palabras, porque esto será lo más importante que tengo para plantearles en nuestra relación: vivir por fe, creer en lo que estoy declarando. Y Pablo retomó esto y armó su tesis, o gran parte de sus tesis, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. De hecho, escribió el apóstol Pablo a los Romanos: en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, y cita al profeta: el justo vivirá por fe. De hecho, quiero repetir este pasaje: en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y después digo en orden de la Biblia nomás, en Gálatas 3:11 le dijo, escribió: ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. Y también el escritor de Hebreos escribió acerca de esto. Dice el capítulo 10 y versículo 32 en adelante: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron, así se dice, con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Está mostrando la respuesta ante el dolor. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Podríamos pensar incluso hasta cuando hablamos de confianza, fe, en ese contexto. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Es decir, la promesa se cumplirá, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Lo cantamos hace un ratito y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Una expresión profunda del escritor de la carta a los Hebreos, diciendo cuál tiene que ser la reacción al dolor, a la persecución en este caso, a que en las ganado, que en los establos no haya vacas, o en las higueras no haya higos, y en las vides no haya uvas. ¿Está bien? ¿Asocié bien? El Señor está invitando, volviendo a la profecía, a Habacuc, a vivir por fe, a no poner los ojos en las circunstancias que se viven, a no mirar con los ojos humanos, a no poner nuestra esperanza en cosas que no tienen destinos firmes. Le está diciendo a Habacuc: no esperes realizar tus sueños, cumplir tu propósito, ser feliz con cosas que tengan que ver con valores de este reino actual, porque va a venir algo mejor. Y el nombre o la persona de Jesucristo es eso, algo mejor que ha llegado. La profecía, leyéndola en este contexto, nos invita a no desesperarnos si nuestro alrededor no tiene aparente solución. Pablo y el escritor de Hebreos se alinean y nos mueven a pensar de este lado de la historia bíblica en el mismo sentido, a vivir por fe, a vivir por principios que no son los que nuestros ojos pueden ver hoy día. Nos invita a no armar nuestras estructuras de vida en valores que no se sostienen. Nos invita a no armar ni pensar nuestras bases en el valor de nuestro ganado, o en la certeza de nuestras vides, o en los olivos, o en que la higuera tenga higos. Nos dice: no armen su felicidad, no paren su esperanza en que no haya inflación, en que gane el partido político que te representa y que luego haga o no haga lo que prometió. No pongas tu esperanza de vida, de felicidad, tu alegría y tu gozo en un sistema que no puede corresponderte, no te puede dar nada. No pongas tu esperanza en lo que estás mirando. Ponela en otro lado, levanta tus ojos, cree, porque vas a vivir por fe, no por lo que estás mirando. No pongamos nuestra esperanza en proyectos que traigan satisfacción momentánea, porque esas cosas se evaporan, porque cuando esas cosas no estén, la pregunta es: ¿de dónde vamos a agarrarnos? Pero si ponemos nuestra esperanza, como el Señor le dijo a Habacuc, como Pablo y como quien escribe a los Hebreos nos enseña, en la fe, en el Señor, en la esperanza, en el cumplimiento de la promesa, encararemos nuestra vida de otra manera. El Señor nos invita en la profecía de Habacuc y en lo que acabamos de leer, a poner nuestra esperanza, aunque todo esté oscuro, en el Dios que hará que nuestros caminos sean de altura, a pesar de la realidad que nos rodea. Pongamos nuestra fe en Cristo, quien ganó y ganará la batalla, aunque parezca que todavía se está tardando, aunque parezca que todavía está quieto, aunque miremos a nuestro alrededor y el Señor diga, bueno, está dormido, el justo, los justos, sus hijos vivirán por fe. Pongamos nuestra esperanza en el Dios de nuestra salvación, que puede parecer quieto y tardarse. Levantémonos cada día, no esperando que el gobierno de turno o nuestro jefe haga algo. Levantémonos cada mañana sabiendo que nuestra esperanza y nuestra fe están depositadas en el dueño del universo, el que mueve el universo y que además envió a su Hijo a morir por nosotros y tiene una relación tan cercana que conoce nuestra intimidad, que sabe lo que nos pasa, que nos abraza, que nos perdona y que renueva sus misericordias cada mañana. No importa lo que pase cuando vamos a comprar el pan, no importa lo que pase cuando uno lee el diario, no importa lo que pase el próximo 19 de noviembre a las 21 o 22 horas cuando den los resultados finales, no interesa, sí interesa, estamos en este mundo, pero la esperanza tiene que estar puesta en un sistema mayor, en algo más grande, que es nuestro Señor comandando y dirigiendo el universo. La semana pasada, cuando presentamos a Ramiro, le leímos esta expresión que casi como si David la supiera de memoria, dijo, algunas naciones se jactan de sus caballos, podría decir de sus gobiernos, de sus sistemas, de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones, esos sistemas, esas ideas se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro Rey, oh Señor, responde a nuestro grito de auxilio. Y por favor, esto no tiene que ver con una mirada política, ni siquiera del momento. Si uno lo mira y ve a Cristo en esta declaración, se encuentra con que la victoria va a venir a través de su persona. Algunos confiarán en lo poderoso de sus cuentas bancarias, en lo poderoso de ciertos sistemas económicos, pero la iglesia del Señor se jactará, se llenará del Dios de nuestra salvación. Puede que tengamos que esperar y tener paciencia, pero el Señor lo hará. Puede que necesitemos crecer y desarrollar nuestra fe para vivir por fe, oyendo, estando en medio de la palabra de Dios. Puede que eso sea parte, pero el Señor afirma, confirma, reafirma y Él no miente que va a cumplir su promesa. Y hay un spoiler en esta declaración. Perdónenme si alguno todavía no lo sabe. El que gana es el Señor. Al final de la historia, al final de la película, perdonen si estábamos en la mitad, sabemos el final. Él va a ganar, Él un día va a volver triunfante, Él un día va a volver lleno de gloria, Él un día va a venir a buscar a su iglesia, Él un día se va a levantar, porque hay un sistema que no tiene trascendencia, pero sus valores, su reino es eterno. Paremos nuestra mirada en eso y permitamos que nuestra vida camine en esa consecuencia, a pesar que en Mercado Pago no haya mucha plata, a pesar de que en el banco las cosas sean difíciles, a pesar de que tengamos mucha incertidumbre, a pesar de que no sepamos ni a quién votar ni cómo salir de cierto entuerto en el que estamos metidos, aún así yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo este merengue, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas rápidos, y en mis alturas ágiles me hace andar. Señor, queremos llenarnos de tu palabra en esta mañana. Que sea tu palabra, Jesús, la que nos invada y que al oírla, al vivirla, estar en medio, en nuestra comunidad, nuestra fe pueda, pueda crecer. Señor, te pedimos ayuda para poder vivir por fe. Nos cuesta, Jesús. Nos levantamos mañana a la mañana y las cosas no nos salen. Y la verdad, te tenemos que confesar que lo que vemos alrededor nuestro no estaba muy esperanzador. No estaba muy bueno. Quizá alguien la esté pasando un poco mejor, pero quizá alguno de nosotros la esté pasando mucho peor. No queremos con esto evitar nuestra responsabilidad de involucrarnos, de ayudar, pero queremos hacerlo con una mirada superior, Señor. Queremos hacerlo con una mirada de construcción de un reino diferente, de valores distintos, que muchas veces no son representados por quienes nos gobiernan. Y queremos pedirte por ellos, no criticarlos, no ofenderlos, no pedirte, Jesús, por sus vidas. Pero esto tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con vos. No tiene que ver siquiera con ellos. Tiene que ver con cómo nosotros entendemos tu obrar en medio de los tiempos. Aunque salgamos a la puerta de calle y la cosa esté horrible, nos gustaría hacer y ser personas que no vuelven atrás. Personas que han tomado la decisión de seguirte y, aunque la cosa esté fea, siguen decidiendo por Jesucristo, por la única esperanza, por la única verdad, por la única solución a nosotros. A ti, Señor, sea la gloria. A ti, a vos, sea el poder por los siglos de los siglos. Aunque nuestro alrededor esté mal, la gloria, el honor, el poder sean al Rey que pronto va a cumplir su promesa. Esperamos en fe. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.